España ha dejado de ser un país de charanga y pandereta para convertirse en uno de caja, tambor y pito de caña, es decir, un país de chirigota. Un país gobernado por una élite sacada de la saga del Padrino, pero en versión carnavalesca, con juegos de caja A y B, cuentas secretas y ser lamentable, donde se coaccionan a los políticos pagándole 4.000 euros en serpentinas para la fiesta de su cumpleaños. Donde tenemos una ministra de Sanidad que se llama Mato, que no se pregunta cómo por arte de magia aparece un jaguar en el garaje de su vivienda. Donde tenemos un presidente al que le da vergüenza mirar a sus conciudadanos a la cara y por eso se esconde de ellos tras el cristal de una cámara. Y un país donde, sospecha, el país, el mundo, se ponen de acuerdo en sacar la mierda del gobierno. Hasta la Gaceta se está sumando en los últimos días. ¿Ha dejado de ser útil esta chirigota de gobierno al oligopolio que realmente gobierna? Lo dicho, esto sí que es una chirigota, pero de la buena. Vamos a escuchar las verdades del banquero. Una chirigota, pero esta vez ha sido con gracia la de José Luis García Cosío, Las verdades del banquero, que retrata de forma muy cómica una realidad muy triste.
La verdad es que no sé si es cómico o no, porque es cínico e irónico, pero lo de la comicidad, la verdad es que corriendo los tiempos que corren me cuesta trabajo hasta reírme. Sí. La verdad es que reconozco que tiene muchísimo el punto que tiene, pero hay veces que me coge descolocada y es que yo llevo ya unos días que me he vuelto conspiranoide y estoy totalmente fuera de sitio.
Hombre, la verdad es que hay muchos motivos para desconfiar, porque de buena primera, casi al unísono, se han puesto dos medios de comunicación, en teoría tan divergentes, luego en lo esencial nunca lo son divergentes. Para sacar la basura de este gobierno. Han empezado a sacar las cuentas ocultas, las cuentas secretas, han empezado a disparar sin ningún tipo de miedo hacia el gobierno, hacia el propio Mariano Rajoy. Muchas veces, como has comentado, no es por ser conspiranoico, pero parece que hay una mano ahí detrás, ¿no?
Yo eso lo sostengo, lo he escrito últimamente siempre, que me da la impresión de que los que nos gobiernan, pues por cualquier circunstancia, Mariano Rajoy y su gobierno, no sé si porque lo han hecho muy bien o porque lo han hecho muy mal, o porque nos tenían que haber apretado más las tuercas y no lo han hecho, o porque nos han apretado demasiado las tuercas y las cosas no están saliendo como ellos quieren, no lo sé, no tengo la respuesta, pero tengo absoluta certeza de que detrás de estos hilos que se mueven hay una mano que intenta desestabilizar el gobierno. Pero todo lo que estoy leyendo últimamente, pues en esta línea, pues también nos encienden los farolillos rojos para que nos demos cuenta también de que la prima de riesgo está ahí, de que hay venta de los valores dentro de muy poco. O sea que también conviene desestabilizar para que España vuelva a ser otra vez más negocio. No sé si esa es su función o simplemente quitar el títere este que es el que les está estorbando, no lo sé. Lo que sí sé desde luego es que sean falsos o no sean falsos los papeles de Bárcenas, me consta que no es el único partido en el que pueden pasar estas cosas, porque la ley de transparencia brilla por su ausencia, entonces no sé qué decir.
Sí, pero vamos, en cualquier caso, quitando la parte, llamémosla así, conspiranoica, lo cierto es que tiene toda la pinta de que se le desmonta el tinglado al Partido Popular porque alguien ha decidido que es el momento de desmontarlo. Y yo no dudo, yo de mi personal me cuesta mucho trabajo creer que esos papeles sean falsos, de que se hayan inventado noticias. Yo estoy convencido de que la noticia es cierta, todo lo que se está publicando es cierto, además que es mucho más gordo. Y lo que pasa es que alguien ha decidido que es el momento de sacarlo a la luz. Y además se están viendo algunos casos de chirigota, vamos, como hemos comentado, como es la fiesta de cumpleaños del ex marido de Ana Mato, de ministra de Sanidad.
Cuando era la fiesta era su marido, yo no sé por qué ella se empeña en poner la ex ahí, sí, con mucha firmeza como para desvincularse de lo que era y de lo que había pasado mientras que estaban casados. Ella intenta echarle la culpa al señor Sepúlveda, pero realmente estaban casados, vivían en el mismo domicilio, la fiesta de la comunión y la fiesta de cumpleaños de su hijo. Yo cuando he leído la cifra de 11.000 y pico euros solamente los payasos, me he quedado estupefacta. Porque eso es quizás lo que pueda ganar alguien en un año de trabajo siendo mileurista. O sea, vamos a ponernos en el mejor de los casos últimamente, uno es mileurista y gana eso en un año de trabajo por 8 o 9 horas trabajando todos los días, y estos señores se lo gastan. Si fuera suyo, pues se lo pueden gastar en lo que quieran, pero si ese dinero no es suyo, o si es suyo pero viene de una forma ilícita, entonces ya me preocupa mucho más en qué se lo gasta. No es lo que se gaste la señora Mato, el dinero que cobra, en qué se lo gasta es su problema. Pero en qué está gastándose un dinero que alguien le da a alguien por algo, pues entonces ya me preocupa más.
Sí, o lo grotesco de más de 4.000 euros en serpentina.
En confeti
para el cumpleaños de Luis Sepúlveda, el marido de Ana Mato, el ex marido. Lo curioso es que los corruptos, esto, lo que les gusta la ostentación.
Claro, y seguramente pasarían más desapercibidos si no les gustara, pero creo que el confeti era para el acto de la alcaldía. No sé muy bien exactamente cómo es, porque aquí se mezclan las cosas, pero da igual.
Son 4.000 euros en confeti.
El caso que son unos 50 o 60 mil euros que están ahí sin especificar, gastados en cosas que son... que ya digo que a mí estos señores se pueden gastar su dinero en lo que les parezca bien, igual que me lo gasto yo el mío, pero la verdad es que con el dinero que ha aparecido en base a unas cosas extrañísimas, porque si podemos empezar a relatar las cosas que han salido en los papeles de Bárcenas y la importancia que tienen los papeles de Bárcenas, no es solamente porque esto le llegue a cierta gente, sino que las empresas que aparecen ahí como donantes de ese dinero B son las empresas adjudicatarias de la mayoría de las cosas, de las obras fuertes que están pasando, por ejemplo, que se han adjudicado, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en la Comunidad de Madrid. Es decir, ahí es donde está el verdadero problema. Si hay una empresa que da dinero, me da igual, ahora mismo vamos a poner que nos da exactamente igual a quién lo da un fondo, un dinero a cambio de que les han adjudicado las estas obras, porque si no tendría que ser demasiada casualidad, y como yo no creo en las casualidades, pues entonces pienso que es una causa-efecto. Queda un dinero negro, que ese dinero negro se queda ahí y que el señor Bárcenas es el encargado de hacer el reparto entre las personas que están allí. que casualmente además esto aparece justo el día en el que prescribe que el señor Rajoy pueda dar cuentas a Hacienda de esta, de este, por este motivo. Es decir, a lo mejor él está ya prescrito, pero no está prescrito ni moralmente ni éticamente y, por supuesto, políticamente. Uh-huh. Ese es el error. O sea, esto puede prescribir de una forma judicial, pero nunca en la vida no de una forma política.
A la vista de los ciudadanos. Y es lo que hemos comentado. Luego también estamos hablando mucho de los corruptos, pero ¿quiénes son los corruptores? Uh-huh. Porque ya han salido nombres de como Mercadona, varias constructoras. Estas señores no se pueden ir de Rosito tampoco, porque obviamente dan un dinero a cambio de algunos favores que también se debería intentar aclarar a costa de qué.
Sí, ya está en manos de Anticorrupción precisamente por eso, porque no es solamente ya el dinero ese, ¿de dónde lo sacan? Es que al final es que este dinero es nuestro, es que este dinero es el dinero que las obras, en vez de costar 100, aparecen como que cuestan 1000, precisamente por todos estos tres manejes que hay por detrás. Es decir, una obra que podría costar muchísimo más barata si fuera una licitación pública sensata y coherente, pues resulta que estamos pagando una barbaridad, que se están encareciendo las obras, que se hacen obras incluso para devolver favores, como el aeropuerto de Castellón, que el mismo día en el que este señor Fabras va a inaugurarlo, va y dice que aquí no va a venir ningún avión. O sea, que ya de antemano se hace una obra para devolver un favor o para gastar un dinero o para recolectar dinero para el partido. Todas estas cosas que tienen que quedar en manos de la justicia, y además tenemos que tener cuidado y decir presuntos corruptores, presuntos corruptos, porque
sí, claro, sí, tiene no que pueden, ir primero a la... Ya el Partido Popular ha amenazado con querellarse contra todo aquel que lo injurie, según ellos. Obviamente veo que quieren una censura de manera encubierta, meter miedo a los distintos medios de comunicación para que se hable de este caso lo menos posible.
De todas maneras, hoy por ejemplo he leído una cosa que ha soltado Julio Anguita. No ha sido Julio Anguita, es que Julio Anguita ha soltado otra cosa también. Pablo Iglesias, diciendo que quién pone a los presidentes, si la gente o los medios de comunicación. Y efectivamente, desde hace estos 4 días, pues no tengo la más absoluta duda de que son los medios de comunicación. Porque después del caso Gürtel, en el que las cosas estaban claras, porque judicialmente, esto estamos hablando de unos papeles que todavía no han pasado por el juzgado, ¿no? Pero el caso Gürtel pasó por el juzgado. Están ahí los papeles y están ahí con el sello de haber pasado, de haber aceptado las culpas y haber sido incluso la gente inculpada o imputada. Bien. Pues eso no condicionó el voto en ningún momento. La intención de voto no bajó, se hicieron elecciones después y, sin embargo, la gente ha seguido votando a esos mismos corruptos o presuntos corruptos o imputados corruptos o como lo queramos llamar. Pero resulta que cuando hay una campaña mediática en contra, en 3 días habría 50 votos menos, escaños menos en el Partido Popular. Entonces, si en 3 días... se ha podido desestabilizar la opinión de la gente de esta forma, en esta magnitud, significa que quien crea la opinión son los medios de comunicación. A mí cada vez que venimos y viene alguien que ahora hablaremos además también de los medios de comunicación, cada vez que viene alguien nos dice que no es el cuarto poder, y yo pienso que sí, no es el cuarto, yo creo que ya es el primer poder. Ha pasado por encima de cualquiera de los otros poderes, porque los medios de comunicación son los que crean la opinión y la intención de voto, que al fin y al cabo es lo que va a poner a una persona u otra ahí de presidente, que aunque sea títere o sea monigote o sea una persona que está dirigida, pero sin embargo está elegida. Si la gente tuviera que votar hoy, ¿votaría otra cosa distinta a lo que hizo el día 11 de noviembre del 2011? Y sin embargo... no lo hacen por los recortes, no lo hacen por la sanidad, no lo hacen por el paro, no lo hacen por las condiciones de trabajo, no lo hacen por las cosas públicas. No, claro. Lo hacen solamente porque hay una campaña mediática en contra. En 4 días, ¿eh? En 4 días que son.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando también con el espíritu carnavalesco. Un paso doble de la chirigota de Vera Luque, Erasmus Poco. Y parió la abuela. que habla sobre Europa, que también nos dará para seguir hablando sobre este tema.
Del hombre trabajador, la bandera alemana, no es ya la cruz ganada, el símbolo del euro fue que la sustituyó, sus aliados hoy son los mercados, la banca al poder los gobiernos, que como buenos perritos parteros van atados con un se formará con nuestra mano, con nuestra lucha, nuestro amigo. El enemigo esperando está y lo tenemos que derrotar. Se llama capitalismo y habrá que combatirlo como lo mismo. Pasó en su día con el fascismo, con el fascismo, con el fascismo.
Bueno, pues aquí. Aquí he hablado de Alemania, pero se puede resumir los mercados, porque con todo esto que está ocurriendo, le interesa a la Unión Europea o a la famosa Troika que en España un gobierno que tiene que seguir imponiendo esta medida de recorte, de debilitamiento del estado de bienestar, no tenga absolutamente ninguna credibilidad.
Vamos a ver. Sí, pueden pasar dos cosas, que la troika tenga que ver o que la troika no tenga nada que ver. Si la troika no tiene nada que ver, y como apuntan algunos, es una cosa de cuestión del partido, de algunas dos secciones que se odian y tal, y que uno quiere reemplazar al otro, bueno, el PP ha ganado las elecciones, llevan un año y pico, puede encontrar un sustituto y puede intentar arreglarlo. Bien. Bueno, no sé si eso técnicamente se puede hacer de alguna forma, porque cuando la credibilidad de Felipe González cayó, y además por los mismos medios, por una campaña mediática, un acoso mediático implacable, y yo creo que eso es lo que le espera a Mariano Rajoy, que Felipe González lo pudo aguantar porque tenía otro tipo de carácter, otro carisma, y sin embargo yo creo que Rajoy está tocado y está... tocado
muy seriamente. Yo creo que de manera irremediable, desde mi punto de vista.
No sé si esto tendría ningún tipo de... Si es la troika la que está detrás, pues supongo que también hay varias opciones. Intentar, pues, lo que yo me decanto es por el famoso pacto de Estado y un tecnócrata detrás.
Ese es el riesgo que corremos, posiblemente.
Que tenemos hasta el nombre y todo, varios nombres, pero sobre todo todo dirige hacia el señor Almunia, que es amigo de Merkel, que conoce bien Europa, que se ha pasado los últimos años allí en Europa, que tiene el barniz de izquierda del PSOE, pero el carácter conservador del PP en la misma persona, y que podrían, pues por el bien de los mercados, juntarse y sentarse juntos el PSOE y el PP y hacer un gobierno de coalición por el bien del Estado. Eso es lo que intuyo yo que puede ser, pero no es la única opción. Hay otras opciones, por ejemplo, que se anticiparan las elecciones. Ninguno de los dos quiere que pase esto porque ninguno va a tener mayoría absoluta, con lo cual van a necesitar de un tercero para poder gobernar.
O un cuarto.
O un quinto. Quiero decir, que esto se podría convertir en otra Grecia, en, y puede haber incluso pequeñas bisagras que puedan apoyar a cualquiera de los dos partidos. En un caso el UPyD con el PP, que están quizás más afines dentro del arco político, y después de lo que venía en el caso Gürtel y caso Bárcenas, pues por lo visto también están tocados de otra forma, como si hubiera sido el nacimiento de UPyD de mano del dinero del de esta parte del PP a través de su asociación primero. Y Izquierda Unida apoyando al PSOE en el caso de que de verdad quisieran hacer una coalición de izquierda. Y esto ya es una mera utopía. Estamos hablando aquí
de hacer cuadres electorales. También podría ser que se convocaran elecciones, que yo creo que podría ser el camino elegido. Y viendo la debilidad de tanto del PP como el PSOE, se estipulara que por necesidades del país, porque hay que cometer muchas medidas, porque estamos en un momento crítico, como una sesión histórica, no sería descartable que existiera una coalición PP-PSOE más algún que otro partido nacionalista, como Convergencia y Unión, PNV, e incluso, ¿por qué no?, como UPyD. Podría ser una coalición que se podría vender muy bien y tener en ese momento, una vez pasada la elección, un gobierno tecnócrata. Esa opción claro, quizás sea la que más podría darse, porque de buena primera, decir sin elecciones que haya un gobierno, poner una persona, un tecnócrata ahí, con la mayoría que tiene el PP, se podría decir que podría decidir el PP renovar cargo e imponer el tecnócrata, pero yo creo que estaría tan corrupto que no tendría validez ninguna. Pero en cambio, si el PP acometiera una generación, cambiara la cara de momento y convocara unas elecciones, yo creo que nos llevaría a esta situación de una coalición de PP, PSOE, más algún que otro ha llegado, para imponer a un Almunia, por ejemplo, como se está hablando en determinado círculo.
De todas maneras, si personas como Berlusconi ha caído, es porque la troika tiene muchísimo poder. Eso, queramos nosotros o no queramos, poca resistencia. Podemos poner resistencia pasiva, que es, por ejemplo, el llamamiento que ha hecho Julián Guita, ¿no? Hacer una actuación a lo Gandhi, ¿no? De una resistencia pasiva hacia todas estas medidas tan injustas y tan opresoras. Pero de todas formas, la troika pudo con Berlusconi y tardó 2 días en quitar a Papandreou, cuando tímidamente dijo que quería hacer
un referéndum sobre la medida de austeridad.
O sea que yo creo que de todas formas hay un antes y un después, pero me temo que lo que puede venir de momento es mucho peor. Lo que a nosotros nos gustaría es que se quitaran las elecciones, saliera un gobierno que eliminara la monarquía, que instaurara una república.
Un sistema de reformar, una reforma electoral, un sistema que permitiera el control ciudadano de las instituciones, de sus políticos. Pero eso no va a ser de un día para otro. Eso no creo que vaya a ser de un día para otro.
De todas maneras, esa es nuestra utopía, que no tiene por qué ser una quimera.
Hombre, de momento se están demostrando y están sacando toda la vergüenza del sistema. Y eso sí se está consiguiendo, sin duda.
Sí, o sea, pero es lo que decía el otro día también. Bueno, da igual. El caso es que se dice, ¿por qué ha tenido que ser la prensa el vehículo en vez de las actuaciones judiciales? O sea, si esto no fuera una campaña mediática en contra, la persona que tiene esos documentos tendría la obligación moral de haber sido un juzgado y haber presentado eso como una prueba y haber presentado una denuncia. Es decir, uno tiene otros cauces, no tiene por qué ser a través de los medios de comunicación donde te vayas a enterar. Esto se quiere equiparar como una especie de Watergate, donde pues se averiguan las cosas, pero ni siquiera creo que haya sido por una investigación del periódico El País o de algún periodista, sino que simplemente se les ha ofrecido, mira, tenemos esta herramienta y tal, cuando esa persona podía haber hecho las cosas de otra forma. Esa persona o ese grupo de personas que ya están cansados, no sé, intento pensar que un acto de buena fe, ¿no? Por que esta corruptela desaparezca y que cambien un poco las formas, pero me temo que el vehículo precisamente que han utilizado dice mucho de las intenciones de estas actuaciones, con lo cual poca esperanza tengo de que las clases políticas realmente quieran limpiarse y quieran lavarse, porque lo vimos, por ejemplo, cuando Rubalcaba se ha quedado en el mismo sillón donde estaba como jefe de la oposición, cuando sabe precisamente que lo que haría falta es una renovación, puesto que él es partícipe también, y eso los votantes lo saben y por eso le están castigando, porque en la intención de voto este último que se ha hecho, en la encuesta de opinión de la gente, es que el PSOE recibe cada vez más palos a pesar de que no está gobernando y de que no tiene nada que ver con los
el
pasos.
El PSOE con Rubalcaba está absolutamente perdido, con una falta de credibilidad tremenda, y se ve como ves primera en nuestra temprana democracia formal, que lo que pierde el PP no lo está recogiendo el PSOE. Uh-huh. Y eso es una novedad, ¿no? Uh-huh. Eso es
un cambio.
Yo veo un cambio positivo de que se rompe el bipartidismo, al menos. Y también esto nos trae un debate que están llevando en la última semana Isaac Rosa, por un lado, que plantea, esto se hunde, vale, ¿y luego qué? Se pregunta que efectivamente se ven los signos de derrumbe, pero Isaac Rosa piensa que no hay preparado nada, y por otro lado Javier Gallego Crudo, que dice que sí, que existen alternativas. Por ejemplo, voy a remitir al párrafo de Isaac Rosa. Dice que esto se hunde parece cada día más claro y más irreversible, y en gran medida se cae solo, no somos nosotros los que lo empujamos, se descompone por pudrición, como un tronco que bajo la corteza se va descomponiendo hasta que un día el árbol cae por sorpresa. De ahí que nuestras preocupaciones deberían empezar a ser dos, que no se nos caiga encima y que vendrá después. Luego más abajo se remite también a que se pregunta, cualquier día se hunde todo y ¿qué haremos ese día? ¿Tenemos algo previsto? Más allá de salir un rato a la calle a tuitear como locos, ¿alguna alternativa política sólida? ¿Una propuesta capaz de sumar fuerzas para hacer mayoritaria y construir algo mejor? Dice, si no preparamos algo para esta eventualidad, tenemos dos escenarios. Uno, reconstrucción del propio sistema, otra transición, donde todo cambie para que todo siga igual, o sustitución por algo incluso peor. Dice, pues, por ejemplo, en cuanto primero se refiere a que el gobierno ha encargado un plan de regeneración democrática. Regenerar supone sanear, pero no hay que echarlo todo abajo. Es decir, cambiar todo para que todo siga igual. Y luego, la segunda opción sería llegar a un escenario en el que nos encontremos de buena primera ante un derrumbe del Partido Socialista y del Partido Popular, un personaje como Berlusconi, incluso que caminemos hacia algo peor, un Estado cada vez más totalitarista. En definitiva, que Isaac Rosa está convencido de que esto se va derrumbando poco a poco, se ha pudrido, pero que no existen todavía alternativas que rellenen ese vacío.
Alternativas se refiere a que no hay ningún sistema que vaya a sustituir al sistema capitalista. Y en eso, pues claro, tiene razón, todo el mundo está de acuerdo. No hay ningún sistema, ya no existe el comunismo, no existe el nazismo, no existe el esclavismo, no existe, o se está cayendo el capitalismo. Entonces, ¿qué nos queda? No hay ningún filósofo que haya ideado, y muchísimo menos construido en teoría, ningún sistema socioeconómico o sociopolítico económico que pueda sustituirlo. Vale. Pero, lee ahora qué es lo que dice Javier Gallego Crudo, porque eso, que es así tan de una forma pragmática, es cierto.
Sí, por ejemplo, Javier Gallego Crudo no comparte la visión de Isaac Rosa, porque piensa que realmente la conciencia de las personas está cambiando. Por ejemplo, directamente a Isaac le dice, ¿qué crees que has estado haciendo en estos últimos años tú, entre otros tantos? Pues lo que has hecho ha sido generar un cambio de conciencia y una conciencia de cambio. Es decir, que la gente perciba de que esto no puede continuar igual y de que tenemos que generar un cambio. Por ejemplo, es el resultado no solo de la pobredumbre del sistema, también de toda esta protesta y protesta ciudadana que parece que ha sido desoída, pero en realidad ha ido calando como la lluvia fina y ha colaborado al colapso actual del sistema. Ha ayudado a hacer visible la pobredumbre de la estructura, ha ido sumando voces críticas y está obligando al periodismo a hacer periodismo. Eso es algo que vamos a debatir en un momento. Ha generado un lento pero inexorable cambio de mentalidad en la ciudadanía, un despertar de la conciencia política y el surgimiento de un tejido social activo que pelea por una democracia más representativa, participativa y responsable. ¿Cree que el error es pensar que tenía que haber aparecido un partido que recogiese el descontento y lo articulase en una única voz? Puede que ese partido llegue, pero quizás no sea necesario. Luego empieza a nombrar que hay ciertos partidos, por ejemplo, en la izquierda, Izquierda Unida y Equo, UPyD por la derecha y el centro, y otros partidos nacionalistas como la CUP, Esquerra, Ciudadatán, Amaniur, BNG, que no le va a quedar más remedio que hacerlo, es decir, recoger ese sentir ciudadano. Por otro, también piensa que existe una sociedad cada vez más dispuesta a recoger este vacío y llenar ese vacío con una sociedad basada en otros principios, menos capitalista. Pues ahí está la cuestión. Es tan optimista Javier Gallego que acaba su discurso parafraseando al señor Montoro, que dice que se hundan pronto, que antes nos levantaremos. Que se hundan pronto, que antes nos levantaremos nosotros. Es decir, que piensa que ante este hundimiento sí hay una sociedad que soporte. Y mi visión personalmente es un poco en medio de las dos.
Pues como la mía.
Yo no creo que estén tan sólidas esa estructura para recoger ese derrumbe.
No creo
pero
que estén
creo
tan sólidas sí. Las conciencias.
Exactamente. Sí se van creando, pero quizás todavía sea demasiado pronto para que surja esa otra sociedad que queremos todos.
Nosotros desde aquí, desde luego, es lo que intentamos siempre, poner nuestro granito de arena para que haya un cambio de conciencia, para que surja de eso un cambio. Es decir, a nosotros esto no nos gusta, no creemos en este sistema, creemos que este sistema es un sistema egoísta, es un sistema opresor, es un sistema que solamente premia a la gente y a la gentuza que más habilidad tiene para llegar arriba pisando a lo que sea y que te hace culto al dinero. Nosotros pensamos que el hombre es mucho más y por lo menos yo pienso que el humanismo, no el humanismo del siglo XVI sino ni del XVII, sino el humanismo con mayúsculas como el ser humano como eje principal. El ser humano con su entorno, con todo lo que conlleva, ¿no? Con un ecosistema, con un decrecimiento en el consumo y todo razonable. Es decir, todo lo que conlleva que el ser humano está bien. Últimamente también están saliendo muchos blogueros, muchos que escriben acerca de por qué no se puede construir una sociedad en la que haya personas que trabajen 6 horas al día. ¿Por qué no?
O menos.
Un sueldo y con unas bases, ¿por qué no? Eso que yo creo que la gente que trabajaba 12 horas al día antes tampoco pensaba que se podían trabajar 8 o que se iba a tener una baja de maternidad, por ejemplo, ¿no? Entonces estas pequeñas utopías, ¿por qué no las vamos a soñar? Yo además he rescatado 2 libros, además últimamente estoy buscando y tirando de biblioteca y he encontrado un libro que se llama El derecho a la pereza de Pablo Lafargue, que en plena Revolución Francesa se plantea que trabajar 12 horas al día todos los días no es más productivo. Y se da cuenta de que la gente tiene derecho a la pereza, tiene derecho al ocio, que no se puede estar trabajando 12 horas al día muchísimas personas para que después una clase media alta, burguesa alta y nobleza tengan que consumir todo lo que estas personas están. O sea, el consumismo feroz que nosotros pensábamos que solamente nos preocupaba a nosotros ahora y las consecuencias de un montón de producción ahí en estocaje esperando ser consumida, pues es un absurdo construir y destruir la naturaleza nada más que por eso.
Desde luego estamos en un momento que hay que empezar a replanteárselo todo Y en cambio van a seguir habiendo mucha gente que va a querer que no nos sigamos sin replantearnos nada. Es del año pasado, pero el mensaje de esta comparsa es tremendo. Ciudadanos cero.
El ciudadano debe acatar las decisiones del Estado, si no, será denunciado. El ciudadano debe pagar todas cuantas denuncias se le impongan, si no, será embargado. El ciudadano debe remunerar a los bancos todo cuanto se le exija, si no, será desahuciado. Fin de conexión.
Si usted, al nacer la aurora, vengo a preguntarle la misma cuestión. Este sol sin luz y sin mañana, a este mar sin playa, a este ser sin alma, a este yo sin mí. Cuando dejé de ser alguien para ser la sombra que ahora veis aquí. Siempre al nacer la aurora vengo a preguntarme qué será de mí. Yo perdí mi humanidad cuando acepté este rol de convertirme en un número. Yo vendí mi identidad cuando ignoré el dolor y las miserias de otros como yo. Yo entregué mi libertad cuando asumí
Tremendo. Bueno, pues ya tenemos a la persona que nos va a aclarar muchos temas sobre los medios de comunicación y los medios públicos, que son su especialidad, a raíz de además de un libro que ha publicado, pero que ATAC, pues tenemos el enorme placer de presentar, además, dentro de poco, el próximo jueves, en un acto que va a ser aquí en Sevilla, en la Casa de la Provincia, que es la presentación del libro que ella ha coordinado y del que tiene escrito uno de los capítulos, que se llama El futuro de la televisión pública. Hola, buenas tardes, María Lamuedra.
Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Muchísimas gracias por venir. Y bueno, este libro que te ha costado, supongo, un poco parirlo y gestarlo y gestionarlo, nace, y yo creo que pasó un tiempo en el que parecía que no era oportuno, pero me parece que ha cobrado muchísima vigencia con los datos que tenemos últimamente, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que los medios públicos y el rol que tienen en la democracia siempre es vigente. Lo que sí que es cierto es que cuando estábamos, lo estuvimos elaborándolo un año, desde el 2011 hasta el 2012, y justo cuando estaba ya para imprimirse, es ese terrible 20 de abril del 2012 en el que sale un decreto, ley, que cambia la arquitectura institucional de la televisión española, y entonces muchas de las cosas que nos temíamos, pues suceden, e incluso va más allá de lo que nos temíamos. Entonces da la sensación de que durante un tiempo, pues bueno, que hemos llegado tarde con el libro. Y luego, pues vamos viendo que no, que muchas de las cosas que decíamos, pues tienen sentido volver a repetirlas, porque se están viendo pues que los augurios que ya se hacían en el libro pues siguen su curso.
Últimamente también se han visto que la Unión Europea comparte vuestros temores y nos ha dado un toque de atención diciendo que hay demasiada injerencia de la política en las televisiones públicas españolas, porque las televisiones públicas no solamente es la Radio Televisión Española, sino también aquellas que pertenecen a las comunidades autónomas, ¿no?
Sí, sí, ha sido hace muy poco. Y bueno, estamos muy contentos con que el Consejo de Europa pues haga ese llamamiento. También lo hace hacia otros países. Incluso ahora mismo en Televisión Española también hay una tensión, porque bueno, sabemos que hay un grupo de personas de Radio Nacional de España que incluso han hecho un manifiesto y se han conformado como Salvemos RNE, porque hubo un cambio de parrilla muy muy significativo el año pasado, cuando el programa de Juan Ramón Lucas y de Toni Garrido dejaron de emitirse. Uh-huh. Y en Televisión Española pues no ha sido tan drástico, pero sí que hay muchos momentos en los que, bueno, hay mucha crítica social, porque se ven que hay muchas cosas que no se hacen de la misma manera que se hubieran hecho hace un par de años. Lo último que leí esta mañana era sobre un reportaje del Prestige que no se ha publicado. Parece ser que se llevan en el congelador un año y pico. Bueno, pues son cosas que están sucediendo y que de luego cuentan con, y eso es importante que la gente lo sepa, cuentan con muchos rechazos dentro de la propia Televisión Española. Hay mucha tensión dentro, por eso no va más probablemente.
¿Pero la tensión viene dado por el tema del contenido o porque están los puestos de trabajo? Porque aquí se mezclan varias cosas, están haciendo ERES continuamente y sus puestos de trabajo están a lo mejor en peligro. Esa disconformidad no tiene nada que ver. ¿Tú piensas que dentro de la Radio de Televisión Española, porque hay otro programa de radio que es el de Carne Cruda, que es uno de los que ha desaparecido también de una manera brutal y además siempre por motivos políticos, y ese es el verdadero problema, que la crítica social no les interesa. Pero entonces, dentro de los mismos trabajadores, ¿tú crees que ellos estaban más de acuerdo con el sistema otro? Que explícanos, claro, qué diferencias hay, porque ¿cómo teníamos el sistema antes? Bueno, después de la ley de Zapatero.
Es interesante porque a veces parece que yo creo que se dieron unos logros muy importantes entre el 2006 y el 2011, que ya se puede hablar casi de un periodo dorado, el único que ha existido en Televisión Española en el que los profesionales se han sentido independientes. Es verdad que aún así había carencias, por ejemplo, en cuanto a la pluralidad, reconocida por los propios profesionales de Televisión Española, pero que también era un reto al que querían aproximarse, estaban en ello. Parece que, bueno, cambiar práctica periodística, enfoque, no es tan fácil como puede parecer desde fuera, pero sí que, según los estudios en los que yo participé directamente y otro en el que he participado en la elaboración de los resultados, del análisis más que del trabajo de campo, está clarísimo que durante ese periodo los profesionales de Televisión Española se sentían independientes y no había injerencia política. O sea, este llamamiento del Consejo de Europa no hubiera sido posible en el año 2010. Eso es importante decirlo porque así podemos establecer diferencia, porque si no puede parecer que es que en España es imposible. No es imposible. Ha pasado. No ha habido una Televisión Española sin injerencia política. Pero, y durante ese periodo, pues se crea una arquitectura institucional que permite cierta o mucho mayor independencia, porque claro, desde la reforma de 2006 que está alumbrada o que se inspira en el informe del Consejo de Sabios, es que está hecho para eso, es que precisamente la Televisión Española se orienta hacia la independencia, la pluralidad, el servicio al público, y claro, crea una arquitectura institucional para eso. Y muy importante hay el Consejo de Informativos, que se apoya además en el Estatuto de Informativos, que se aprueba además democráticamente en el 2008. Todo eso son avances de esta época. En el 2012 me refería a esta reforma que introduce el partido de gobierno, el Partido Popular en este caso, pues se carga parte de la arquitectura institucional. Se carga el que el presidente de Televisión Española, y bueno, primero del ente público, se ha elegido con consenso en el Parlamento. Y se carga luego también el hecho de que el Consejo de haya un consejo de administración que tenga mucho poder y que también pues haya una especie de cuotas, con lo cual se ya tenga cierta pluralidad. Pero lo que no se carga, lo que no termina es con el Consejo de Informativo, el Estatuto. Y es precisamente el Consejo de Informativos el que está plantando un poco de guerra. Y por ejemplo, podemos recordar cómo el Consejo de Informativos era la primera vez que lo hacía, o la primera vez que se veía en este escenario, pues convoca elecciones y hay un referéndum y se dice que la elección de Somoano para el puesto de director de informativo no parece adecuada. La mayoría de la gente que vota piensa que no es adecuada. Es una cosa que no es vinculante, pero ahí queda demostrada la percepción de los profesionales de televisión española. Luego ha habido una serie de casos por presiones, parece ser, en informe semanal. Había gente que no quería firmar porque no estaba de acuerdo con la línea ideológica que estaba siguiendo. Y ahora han habido unas elecciones al Consejo Informativo, que también ha estado muy reñidas. Ha habido muchos denuncias dentro de los profesionales, entre los profesionales que decía que querían pues asaltar un poco el Consejo y desvirtuar el censo para así hacerse con el poder, y parece ser que no, que ha habido un voto mayoritario hacia opciones pues que no son pro o que no están cerca de la línea editorial del actual gobierno. O sea que hay mucha tensión dentro.
Hola, María.
Hola.
Hemos visto también en los últimos tiempos cómo se ha hundido la audiencia de Televisión Española. Hoy precisamente ha salido el tema de los informativos de Telecinco con Televisión Española, y Telecinco, que le saca actualmente 8 puntos al informativo, al telediario de Televisión Española. Hay quien piensa incluso que este declive es prácticamente intencionado, puesto que Hacienda haría excusa a desmantelar un servicio público como Televisión Española. ¿Estaría de acuerdo con esta teoría?
Hombre, hay indicios que pueden, no sé hasta qué punto, pero sí que es cierto que hoy en día no parece que sea, o sea, que lo que más quiere el partido de gobierno o la actual dirección de informativo de Televisión Española no es mantener y aumentar la audiencia. No parece que sea la máxima preocupación. De hecho, si seguimos el índice de audiencia desde el 2006, vamos a ver cómo va ganando terreno conforme se va asentando la independencia de Televisión Española, el pluralismo, va aumentando, empieza a bajar ya en 2012 y en 2011, y en 2012, más o menos al mismo tiempo que toma posesión Somoano, ya empieza la primera vez, creo que en junio, empieza a estar muy cerca a Telecinco y a ganarle la partida. Y desde entonces pues va bajando poco a poco. Y Radio Nacional de España es incluso más acusado. No sé hasta qué punto va una cosa ligada con la otra, pero que al final suele suceder así. Uno tiene otras intenciones que no son, desde luego, el servicio público, y luego una cosa pues va dando a la otra, lugar a la otra. Parece que está siendo así en otros canales autonómicos.
Uh-huh. Y, por ejemplo, un canal autonómico como Canal Sur, ¿a qué nivel de independencia podemos evaluarlo? Porque muchas veces también nos centramos en lo informativo, que habrá que ver su evolución, pero luego también el resto de programación. Porque va, realmente está cumpliendo su servicio público Canal Sur, tanto televisión como radio, por ejemplo.
Bueno, yo tengo que decir que yo nunca he estudiado Canal Sur. Uh-huh. Entonces no puedo realmente, y a veces hablamos por los discursos que hay en la calle. Uh-huh. Y entonces a lo mejor voy a decir, pues a Canal Sur es pro PSOE, y no sé si es verdad o no, pero es un discurso que está en la calle, pero yo no lo he estudiado. Entonces no sé, lo que sí que es cierto, y eso lo he observado, es que cuando se habla de las televisiones autonómicas fuera de Andalucía, que tienen mayor prestigio, se suele hablar de la televisión catalana, de TV3, de la televisión vasca, EITB, y la tercera de la que se suele hablar es de Canal Sur. No sé si por informativos o por otra serie de programas que se pueden considerar de servicio público. Hay cosas que sí podemos plantearnos, como por ejemplo, si los que tenemos un acento andaluz marcado nos sentiríamos igual de seguros con este acento si no existiese Canal Sur, por ejemplo. Y con eso tampoco quiero decir que sea perfecto, la verdad es que no lo veo mucho, ni que cumpla del todo su servicio público, pero sí que me gustaría que no fuésemos a veces tan negativos hacia Canal Sur como siento que solemos ser en general.
Ya. De todas maneras, yo creo que el problema de las televisiones públicas o de las radios públicas es que se instrumentalizan como propaganda del partido que esté en el poder. Pero claro, tú vienes de haber estado, tu trayectoria profesional viene de la BBC, en la que creo que el modelo en que está constituido es totalmente diferente, donde las injerencias políticas o donde la propaganda no es el vehículo que, no es la televisión pública el vehículo que utiliza el Estado, ¿no?
No es posible, a ver. La BBC, como sabemos, se financia con un canon que pagan los espectadores. Entonces, los espectadores ciudadanos son, digamos, clientes de la BBC. No solamente porque sean ciudadanos, como en España, sino, y la pagamos también indirectamente mediante los impuestos, pero allí es que encima es directamente. Entonces, no hay esa relación de representatividad directa con en el que, por ejemplo, en España la Comisión del Control del Parlamento tiene un papel mucho mayor. En Gran Bretaña también el Estado tiene un papel con respecto del Consejo del Audiovisual, pero que el Consejo del Audiovisual no solamente audita la BBC, sino todo el sistema de televisiones privadas y públicas. Realmente allí todas se consideran de servicio público, las privadas y las públicas. Entonces es bastante diferente. Incluso en ese escenario hay que decir que ha habido momentos en los que han habido tensiones entre los gobiernos de turno y la BBC. Lo que pasa es que al mismo tiempo que han habido injerencias o tensiones, hay una historia que además los receptores se saben muy bien y te la saben contar, de resistencias fuertes y por parte de la BBC que les ha plantado cara. Y entonces en ese tipo de narrativa, de historias que la gente cuenta acerca de cómo la BBC plantó cara en tal asunto, en tal otro, pues hay un sentido de la independencia de la BBC frente al gobierno. Y esto es lo que aquí nos falta. Y lo que podríamos tener, que yo creo que sería esta historia que está todavía por contar, aunque un compañero, un autor del libro, Roberto Laquedain, la cuenta en el libro, pues es la que yo creo que falta que conozcamos los españoles. Cómo, sin ser tan evidente, porque la BBC tiene mucho más soporte para ello, ofrece a los trabajadores un soporte mucho más fuerte para ello que Televisión Española, pero que aún así en Televisión Española también existe esa historia de resistencia que no ha llegado del todo al público.
Y ahora, saliéndose un poco del libro, no puedo resistir preguntarte algo sobre la noticia que está copando los informativos en las últimas semanas, que es el caso Bárcena. Pero te preguntaba como periodista, ¿qué siente una periodista cuando el presidente del gobierno se presenta ante una supuesta rueda de prensa en la que no admite preguntas y encima lo hace a través de una pantalla?
Bueno, es que como metáfora de lo que está sucediendo es perfecto. No puedo sentir tampoco demasiado porque realmente lo dice todo. Y yo creo que significa un poco cuál es la actitud del gobierno. Digo transparencia, pero me escondo detrás de una pantalla, detrás de otra pantalla. Yo creo que no deja mucho más que decir, lo dice todo ya la propia imagen.
Sí. ¿Algún medio de comunicación como el diario.es se negó a asistir a, ni siquiera a estar presente allí, en la retransmisión? ¿Comparte, por ejemplo, ya saliéndose un poco de este caso concreto, de que los medios no deben asistir cuando el convocante no admite preguntas?
Absolutamente, eso fue una iniciativa que fue muy interesante, creo que fue de hace un año y medio, del verano del año pasado, el otro, ¿no? Sin preguntas no hay cobertura. Uh-huh. Y además que puso de acuerdo a gran parte de la profesión periodística, estaba el Consejo de Informativo de Televisión Española, estaba el Consejo de Informativo de TV3, por ejemplo, entre ellos, la Asociación de la Prensa. Y hombre, lo deseable hubiera sido que se hubieran mantenido. No ha sido así, no solamente con el caso de Rajoy y Bárcena, ya llevaba siendo así durante más tiempo. Y bueno, y esto recuerda de nuevo que hubiera sido interesante que se hubiera mantenido el pulso que se ofreció en su momento y que no se pudo mantener.
De todas maneras, hay una cosa para cerrar ya, porque no, se nos acaba el tiempo, y es... que la fuerza que tienen los medios de comunicación, por si me había parecido que no la tenían, me ha quedado clarísimo en este fin de semana cómo se ha doblegado y cómo se ha, porque eso lo hemos estado hablando nosotros aquí al principio del programa, cómo una campaña mediática en contra ha podido cambiar la intención de voto cuando los recortes llevan mucho tiempo, cuando la impopularidad de Rajoy ha crecido últimamente mucho más despacio que en esta última semana. ¿No te parece que realmente este poder de los medios que se ejerce como presión ahora mismo ante el presidente del gobierno, pero que la podíamos retomar nosotros tenemos algo que decir, algo que tenemos que volver otra vez a coger los servicios públicos, la televisión pública, para que sea la nuestra, para que no puedan doblegar nuestra opinión tan fácilmente?
Es que es absolutamente así. Yo he dado teoría de la información durante unos años y este es un ejemplo perfecto del poder realmente que tienen los medios. Muchas veces, y nos hemos visto en esta tesitura, ¿no? Nos dicen, no, es que hay que recortar en medios públicos porque es más importante la sanidad o la educación. Bueno, pues sí y no. Es que si tuviésemos medios públicos realmente poderosos y ciudadanos, no nos recortaría la educación y la sanidad. Si los medios estuviesen cerca de la ciudadanía, pues que la mitad de los recortes que llevamos no los hubiéramos llevado a lo mejor. Nos hubiéramos podido defender mejor. Y eso es lo que la gente todavía no sabe, no es consciente de ello, porque tampoco tenemos una historia de medios públicos visiblemente resistentes a la autoridad gubernamental. Uh-huh. Es algo que tenemos que lograrlo. Pero bueno, es difícil, ojalá.
Pues nada, seguimos hablando contigo el jueves. Vuelvo a repetir la convocatoria del acto para que vaya la gente que quiera seguir aprendiendo contigo sobre los medios públicos, el acto de la presentación, el futuro de la televisión pública, con María Lamuedra, que no hemos dicho que es profesora de la Facultad de Periodismo de aquí de Sevilla, aunque se ha formado fuera, en el Reino Unido. Es la coordinadora de la obra y van a estar presentes tanto Rafael Rodríguez Guerrero, que es el presidente de la Asociación de la Prensa de aquí de Sevilla, y Roberto Laquidain, que es periodista y miembro del Consejo de Informativo de Televisión y coautor contigo de parte del libro, ¿verdad?
Sí, él ha escrito un capítulo.
Pues en la Casa de la Provincia, que está ahí en la Plaza de Triunfo número 1, a las 7, el día 7 de febrero, nos vemos allí. Y pues muchísimas gracias por estar. No, a ti por haber estado aquí con nosotros.
Y encantada de saludaros.
Un beso.
Un beso.
Pues muchas gracias a todos. Nos hemos quedado sin tiempo. Hoy decir que el programa hoy me ha acompañado Nale, el que le habla Víctor, que no ha presentado al principio, y a los mando, como siempre, Samuel Luque.
Y un besito para Enrique.
Que estaba malito y no ha podido estar hoy con nosotros. Así que hasta la semana que viene.
Adiós.
Se vive muy mal, muy mal, muy mal. Aquí se vive muy malamente, oiga. Estamos viviendo como animales. Aquí habemos bueno y malo y como en todas partes. Conflictivos en todos lados, señorita. Los hay en todos lados. Porque en la Villa del Señor, como dice, habemos de todo. Ahora si los ven, los dejan, pues ya.
Yo no entiendo de acostarme, hasta el entierro de mi madre yo fui de embarme. El de la condicionada me dice, niño, tiene que calmarte. No sabe que lo mío es el lío hasta la muerte. No por ser más fuerte, pero fierma hijo puta desde...